Alistan la reapertura de la Universidad de las Américas Puebla. La rectora estaría por recibir el campus. Francisco Romero, el auditor suspendido, reclama su vinculación a proceso por presunta violencia intrafamiliar. Se espera que sea el mes de abril cuando las industrias tengan un repunte y recuperación económica. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 27 grados centígrados.
Lo de hoy te conecta.
Hay bloqueos en el puente internacional.
Está pidiendo el apoyo de la policía.
Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
Muy buena tarde, un gusto estar con ustedes. Soy Miguel Ángel Crisanto, en nombre del titular de este programa, Fernando Alberto Crisanto. Martes 22 de febrero, en esta tarde pues ya un poco más calurosa, ya a poco de la entrada de la primavera. Nos estamos escuchando por las frecuencias 1280 de AM, la Qué Buena Ciudad Cerdán 93.5 FM, Radio Jicotepec 92.7 de FM y la 570 de AM, además de la magnífica en el 980 de AM, ya por Izúcar de Matamoros. Y bueno, vamos a empezar con la información relevante que desde ayer por la tarde-noche estaba trascendiendo: la reapertura del campus de la Universidad de las Américas Puebla tras pues un presunto arreglo para que este día fuera entregado el campus a la rectora. Vamos con Alma, nuestra compañera Alma Méndez, que nos va a platicar del tema. Alma, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Del Odio. Pues como bien comentas, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla anunciaron que el plantón que iniciaron desde hace más de 20 días a las afueras de dicha casa de estudios permanecerá y se espera que pronto regrese el campus de manera legal. Y bueno, pues esto después de que la tarde de este lunes la rectora interina Cecilia Anaya Berrios acudió a un juzgado segundo de Cholula, donde se habría acordado la liberación del campus para este martes, así como para acordar el mecanismo de entrega de las instalaciones y donde se aclaró que no se reconoce la legitimidad del otro patronato. Y bueno, pues en voz del presidente del Consejo Estudiantil de la UTA, Luis Rosas, enfatizó que el proceso legal sigue avanzando y que las diligencias se siguen realizando y es positivo, donde existen hechos que lo confirman. Y detalló que por el momento no se tienen contempladas más manifestaciones para exigir el regreso del campus de manera presencial. Eso es parte de lo que comenta.
De Cholula. Esto significa que el proceso legal sigue avanzando, que las diligencias que se tienen que tomar en cuenta se están haciendo, y a nosotros, para nosotros es algo muy positivo, porque significa que el proceso está avanzando realmente, no que únicamente nos están diciendo que está avanzando, sino que hay hechos que lo confirman. Se espera que pronto se regrese al campus de manera legal. Se va a mantener, los cierres a la rotonda se van a mantener. Sin embargo, de momento no tenemos planeadas manifestaciones.
Cabe mencionar, Miguel, amigos del auditorio, que estudiantes siguen tomando clases en las instalaciones del consorcio universitario, así como en las afueras de la institución. Y bueno, pues ha trascendido que podría ser este jueves cuando la doctora Cecilia Anaya Berrios podría recibir el edificio de la UCLA. La información.
Bueno, pues estamos muy muy cerca de que pueda abrirse el campus, pero bueno, el proceso, el tema de fondo, bueno, todavía va, al parecer, a tardar. Es un tema de legal, de juicio, pero bueno, la buena noticia es que se vislumbra que ya pronto va a haber esta reapertura del campus.
Así es, estamos en espera de que anuncien precisamente cómo va a ser, y bueno, pues hasta ha trascendido que efectivamente se están poniendo de acuerdo para ver cómo será la entrega. Y bueno, pues acuérdate que comentaban que necesitaban que hubiera un notario para ver de qué manera se entregaban las instalaciones, y pues vaya, para que no haya mayor problema al recibir este tipo de laboratorios, sobre todo que es los que están, digamos, para saber en qué condiciones se encuentran.
Así es. Bueno, pues ya lo veremos. Nos comunicamos un poquito más adelante, Alma. Gracias.
Seguimos al pendiente.
Bueno, y ahora vamos con Silvino Cuate, que también nos va a ampliar información sobre la UTLA, la cual dio el gobernador del estado. Silvino, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como le acabas de mencionar, después de que Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Agustín Yanquis, informó que se le ha entregado el campus de la UTLA, el gobernador Miguel Barroso Huerta reconoció la postura de la rectora Cecilia Anaya Barrios, que puso al recibir dicha institución. Además, Barroso Huerta felicitó a los integrantes de la universidad, esto pues es su retorno de las actividades. El mandatario mandatario poblano indicó que el día de ayer la doctora Anaya compareció en el juzgado donde aceptó recibir la posesión del campus y lo ratificó en su escrito. Escuche más parte de lo que me decía.
Y compareció por escrito y aceptó recibir la posesión del campus y ratificó su escrito. No dice más la diligencia, sobre lo que hace puesto a declarar un vocero de ellos, de condicionar la entrega, no. Ayer mismo el patronato nuevo, que fue el que ofertó la posesión, se expresó consintiendo lo dicho por la doctora Anaya y se habrá de fijar una audiencia, no sé si ya se fijó o no, para que se lleve a cabo la diligencia en la cual la doctora Anaya reciba la posesión material del campus.
Y recordemos que el día de ayer Cecilia Anaya acudió al juzgado local con sede en Cholula para acordar los mecanismos por los cuales será entregado el campus de la institución en los próximos días. Información, Miguel.
Bueno, pues ahí sigue la disputa entre quién está manejando la universidad. Y bueno, hay algo que dice el gobernador, pues que no hay condicionamiento para la entrega. No es precisamente lo que se ha comentado por la otra parte. Pero bueno, al parecer lo que sí está sucediendo y lo que se vislumbra es que va a haber una pronta reapertura del campus.
Obviamente, pues el gobernador confía en que en esos próximos días, cuando las clases se empiecen a reanudar, recordemos que ya las instituciones pues han ofrecido sus instalaciones para que sus alumnos puedan tomar clases. Sin embargo, pues espera que sea en el transcurso de esta semana cuando los académicos y los alumnos de la ICULA pues acudan de manera oficial a tomar clases. Miguel.
Muy bien, muchas gracias, Silvino. También te comento, bueno, más sobre el tema, que el coordinador de diputados federales por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, celebró que se haya acordado un mecanismo para que se devuelvan las instalaciones del campus de la Universidad de las Américas Puebla. Reconoció que la lucha que ha mantenido la comunidad estudiantil ha ayudado a sensibilizar a todos los actores que se vieron involucrados, desde las autoridades que imparten justicia hasta aquellos que se desenvuelven en la esfera política. Bueno, eso es lo que habló Humberto Aguilar Coronado sobre el tema de la UDLAP. Y bueno, vamos ya a dejar por un momento este caso y vamos con la Secretaría de Salud, con Silvino Cuate, que también reporta que poco a poco van bajando los casos de contagios de coronavirus. Silvino.
Informarte que la Secretaría de Salud registró 146 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con lo de ayer, son 15 casos menos. También se contabilizaron 3 defunciones. Actualmente hay 151.529 acumulados y 6.871 decesos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que en todo el estado hay 1.872 casos activos distribuidos en 63 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 29% de la entidad. Además, hay 302 hospitalizados, 41 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. También informarte que a partir del 23 de febrero al día 25 se instalarán módulos de vacunación temporal en 55 municipios de Puebla, donde se aplicarán dosis de refuerzo contra COVID, según le informó el secretario de Salud. El secretario explicó que se aplicarán dosis de refuerzo a personas de 40 años y más, segunda dosis de Pfizer de 12 a 14 años con alguna comorbilidad y de 15 a 17 años que se vacunaron en el periodo del 25 al 27 de enero. Dijo que entre los municipios donde se contempla la inoculación, pues está Tlaxcala, Aguascalientes, Chicotepec, Huauchinango, Tuxtla de Ocampo, Autlán, entre otros lugares. Y dijo que los lugares en específico se pueden consultar en el portal previenecovid.puebla.gob.mx. De igual forma, dijo que ya están funcionando los 16 módulos de vacunación al interior del estado, que recordemos que son de forma permanente. También escuchamos parte de lo que menciona en relación a la positividad de los contagios.
Mira, del 30 de enero al 5 de febrero estábamos al 54% de positividad. Del 6 de febrero al 12 de febrero subimos al 56%. Y en la semana inmediata anterior, que va del 13 de febrero al 19, bajamos al 48.57%. ¿Es cuánto?
Esa es la respuesta, Miguel.
Muchas gracias, Silvino. Nos escuchamos un poquito más tarde. Y en más sobre el tema, le comento que esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, abrió el preregistro de vacunación para niños y adolescentes de 12 a 14 años con comorbilidades y de 15 a 17 años tengan o no alguna condición de salud. Conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de que haya complicaciones por debajo de los 45 años. La probabilidad es todavía más baja y más baja y más baja. Y el mínimo de probabilidad de esta complicación está precisamente en las personas, niñas y niños de 5 a 10 años. La población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada. Nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes, casi casi, que no queremos a las niñas y a los niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido, expresó López-Gatell en la mañanera. Bueno, más allá de todos estos calificativos que tiene el doctor Hugo López-Gatell, yo creo que lo más interesante es que se abrió un preregistro de vacunación para los niños y adolescentes de 12 a 14 años con comorbilidades. Bueno, ya se había anunciado que iba a empezar la vacunación para este sector de la población, pero bueno, ahorita hay que llenar un registro que está pues en las páginas de Gobierno de Salud del Gobierno Federal. Bueno, hasta ahí, bueno, vamos con la información, pero seguimos sobre el tema de COVID, pero ahora con Aurelia Navarro. Nos comenta el caso de contagios en el Congreso. Hola, Aure, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buenas tardes, pues efectivamente comentar que los contagios de COVID-19 en diputados pues se siguen presentando. Suman a esta fecha 7 los legisladores que están ya en esta condición, siendo el más reciente el panista Eduardo Alcántara Montiel. Al igual que el resto de los legisladores que se han contagiado semanas atrás, pues Alcántara Montiel utilizó sus redes sociales para anunciar que se había realizado la prueba dando positivo de coronavirus. Debido a esta condición, Miguel, pues el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, pues precisamente no está acudiendo a las reuniones que está convocando el líder nacional del partido, Marco Cortés, para impulsar el sistema PAN. Y bueno, en comentar también, Miguel, que en esta cuarta ola de contagios, donde predomina la cepa de Omicron, pues precisamente los legisladores que han dado positivo a COVID han sido Mónica Silva, del PT, así como el propio líder del Congreso, Sergio Salomón Cisneros Peregrina, seguido de Daniel Amier, así como también Eduardo Castillo, Néstor Camarillo, que es del PRI, y bueno, también Iván Herrera, mientras que bueno, el último contagiado pues es precisamente el panista Eduardo Alcántara. Miguel.
Bueno, pues muchas gracias por el reporte, Aure.
Gracias.
Gracias. Bueno, vamos al primer corte de esta tarde. Regresamos en un momento. Hoy es martes 22 de febrero.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Bueno, regresamos a la información de este día y bueno, les recuerdo que también pueden escucharnos o buscarnos por LDH Noticias en Facebook, así como Instagram, Spotify y en Twitter. También puede estar bien informado a través de www.lodehoy.com.mx. Y regresamos con Silvino Cuate, que nos va a hablar pues de un tema muy controvertido en esta época. Es sobre la veda electoral que muchos a nivel funcionarios, a nivel estatal, a nivel federal y pues a nivel municipal, pues no saben de pronto hasta dónde están los límites. Lo vemos con el presidente, pregunta a veces, ¿esto está permitido o no está permitido? Y bueno, esta controversia que, bueno, a veces pareciera muy exagerada. Silvino, platícanos.
Comentarte que después de que el Instituto Nacional Electoral admitió la queja en contra del presidente Eduardo Rivera Pérez por supuesta violación a la ley electoral, el alcalde señaló que no tiene inconveniente en que se presente este tipo de acciones legales, pues confía en que no se ha violado algún acuerdo. Sin embargo, Eduardo Rivera Pérez dijo que su administración estará atenta sobre lo que desahogue la autoridad electoral, esto para tener una respuesta contra las acusaciones. Además, dijo que lo único que ha hecho el gobierno municipal es informar sobre las labores que realiza la administración municipal. Rivera Pérez explicó que tampoco se ha contratado publicidad en los medios de comunicación, pues lo único que se da a conocer son sobre temas de seguridad, salud y protección civil. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde.
Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, informando a la sociedad de la labor que hacemos todos los días, y me parece que eso no tiene absolutamente nada de violación a la veda que está establecida por el INE. No estamos haciendo propaganda, no hemos contratado tampoco en los medios de comunicación publicidad de los labores que realiza la administración, y seguimos respetando, ¿no?, en el caso de los medios masivos, la información que se realiza sobre temas de salud, sobre temas de seguridad, qué es lo que está permitido sobre temas propios de protección civil. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo.
En un tema, informó que zonas como la 25 y 31 Poniente cerca de las unidades habitacionales y en el sur de la ciudad, más una de las propuestas que el Ayuntamiento del Pueblo tiene para reubicar a los ambulantes del centro histórico. Reiteró que el reordenamiento del ambulantaje en la ciudad es un tema importante y por ello se hace por etapas y se siguen dialogando con las organizaciones. Por otra parte, comentó que el mercado de Manuca, junto con otros dos mercados de la capital, se siguen analizando para su remodelación. Asimismo, se le cuestionó al alcalde sobre que la ley de ingresos ya tiene previsto el pago de parquímetros que es de 10 pesos. El alcalde aclaró que dicho monto no es fijo, pues aún se está analizando si serían de 10 pesos o una cantidad menor o podría ser mayor. También comentarte que esta misma mañana el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó el reconocimiento al personal de Protección Civil Municipal, quien arriesga su vida por el bienestar de los poblanos. El alcalde señaló que los integrantes de esa área municipal son personas que todos los días salen a buscar algún tipo de incidente y de igual forma atender todos los reportes. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde.
Quiero yo compartirles a ustedes de la importante labor que realizan las compañeras y los compañeros de Protección Civil. Son mujeres y hombres que trabajan todos los días para proteger nuestra vida, nuestra integridad y salud ante cualquier emergencia. La Dirección de Protección Civil, ahora adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementa la gestión integral de riesgos, los previene y trabaja, además también en coordinación con otros gobiernos y otras instituciones, para tener una respuesta rápida.
Mismo dijo que los poblanos pueden reportar los incidentes al 911 o al número de WhatsApp y Telegram, que es el 22-22-72-9576, o a través de las redes sociales del Ayuntamiento o de Protección Civil Municipal de Puebla, para que pues también los elementos de esta área puedan acudir a atender algún tipo de incidente. La información.
Pues sí, hay una, bueno, son varios temas, ¿no? Pero con el que empezamos es esa línea tan delgadita en donde es informar y promover, ¿no? Y bueno, siendo autoridad, pues lo que ellos dicen, pues estamos informando acerca de nuestras labores, pues como autoridades, y creo que eso pues siempre va a ser bien recibido, ¿no? Creo que la gente, pues nos merecemos estar informados.
Efectivamente, como lo menciona, según el alcalde, pues no tiene algún temor al respecto sobre esta acusación por parte de Morena, recordemos, y señala que en caso de que haya algún tipo de penalización, pues el área del municipio será la respondiente para tener algún tipo de señalamiento por pues alguna presentación de obra o algún señalamiento por parte de Morena.
Muy bien, Silvino. Oye, pues vamos a pasar a otro tema. Coméntanos acerca de lo que dijo el gobernador Barbosa Huerta sobre el traslado de los reos del Centro de Reinserción Social de San Miguel que fueron enviados a prisiones federales.
Comentarte que esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó el traslado de 18 reos del Cerezo de San Miguel que fueron enviados a prisiones federales, esto con la finalidad de evitar el control interno por parte de los reclusos. El titular del Poder Ejecutivo explicó que de los 18 reos, 8 fueron enviados a Michoacán y otros 8 a Veracruz, mientras que el resto no especificó. Explicó que entre los reos trasladados están Yusanki, quien fue enviado a un penal de Morelos, su alias es ante la cubana y fue vinculado al proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de Jorge Adel N., dueño de El Bar Francos. Barroso Huerta aclaró que este tipo de acciones no están relacionadas al tema del bebé Tadeo, que fue encontrado al interior del penal de San Miguel. Escuchemos parte del mensaje del gobernador.
Y nada que ver con el tema del niño Tadeo, ¿eh? No, estamos limpiando el reclusorio. Estamos limpiando el reclusorio de todo lo que pueda existir de controles internos. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Así es que ojalá y todos los reclusos pues desempeñen una función de reconciliación con la sociedad, de rehabilitación social, y no quieran volver un paraíso del crimen el lugar donde deben de...
Ese es el reporte, Miguel.
Bueno, muchas gracias, Silvino.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, hablando sobre esto, bueno, yo creo que sí es de pronto las presiones estatales se concentra mucha delincuencia que deben tener más seguridad y más protocolos, que por lo visto aquí en Puebla pues no había, o por lo menos ahorita se quiere pues arreglar este tema, ahora sí que después del niño ahogado. Pero hay otros estados que también viven la misma situación. Está Morelos, está Michoacán, están haciendo cambios, están llevando a gente que les suele ser muy problemática y los está mandando a otros penales, sobre todo los federales. Ya hemos visto motines con muchos problemas en materia de seguridad, también acusando incluso violaciones de derechos humanos. Vamos a ver qué tanto abarca más este problema, pero bueno, lo que sí es cierto es que las cárceles en México, sobre todo las estatales, pues ya están muy saturadas, les hace falta cumplir con muchos protocolos, y bueno, ahora el traslado a prisiones federales, pues vamos a ver qué consecuencias va a tener. También déjeme compartirle en otro tema de seguridad, que hoy por la mañana descubrieron el cuerpo putrefacto dentro de una tamalera allá en Cuautinchán. Le comento que el cuerpo de un hombre fue manatado, embolsado y metido dentro de una tamalera que fue arrojada en una barranca en Santa Cruz, Alpuyeca. El cadáver presentaba un avanzado estado de putrefacción. Vecinos que pasaban por el lugar percibieron fétidos olores, por lo que al investigar dieron con el bote tamalero y al abrirlo, pues la tremenda sorpresa que se llevaron fue descubrir el cuerpo embolsado. Los habitantes llamaron a las autoridades ministeriales, quienes llegaron pues a esta calle en Santa Cruz, Alpuyeca, allá en el municipio de Cuautinchán. Los peritos confirmaron que se trataba de un hombre maniatado dentro de una bolsa. Los agentes de la fiscalía llevaron a cabo las primeras diligencias y personal del CEMEFO llevó a cabo el levantamiento del cuerpo putrefacto para trasladarlo al anfiteatro de Tepeaca. Bueno, ahí están las cosas. Que bien nos dicen la a nivel federal que la situación de seguridad pues se ha ido avanzando, se han tenido logros pequeños, pero se han tenido, y mire, estos hechos pues nos indican que las bandas, la banda organizada, el crimen organizado, pues sigue actuando. Y bueno, este tipo de muertes lamentables en cualquier lugar, y bueno, aquí en Puebla lo estamos viendo. Pues vamos a continuar con la información ahora con nuestra compañera Aurelia Navarro, más sobre el caso de Francisco Romero, el auditor suspendido de la Auditoría Superior del Estado. Aure.
Gracias. Comentarles que, bueno, este martes Francisco Romero Serrano, auditor suspendido como titular de la Auditoría Superior del Estado, acusó a la Fiscalía General del Estado de haber logrado la vinculación a proceso en su contra valiéndose de videos mutilados y editados. Serrano también señaló a la Fiscalía de haber ignorado el testimonio que dio la respuesta de víctima, apoyándose en versiones de policías que incluso dijeron haber visto armas sin poderlo comprobar durante el aparente delito de agresión del que se le acusa y por el que fue motivo de separación de ese cargo como titular de la auditoría. Y es que a unas horas de que la Fiscalía General del Estado formalizara, Miguel, la vinculación a proceso de Romero Serrano, señalado de haber incurrido en el delito de violencia familiar, pues este día, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, advirtió que habrá un juicio de amparo. Y es que dentro de ese listado de 6 puntos que precisó, pues justamente Romero Serrano detalló que en la audiencia de violencia familiar que se le hace referencia y que habría golpeado a tres personas, dijo pues que bueno, no existía evidencia de ningún tipo. Por ello es que advirtió que pues iniciará ese juicio de amparo precisamente para poder defenderse, Miguel.
Bueno, pues ahí está ese tema. Y bueno, también nos vas a hablar sobre la líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, que también pues están haciendo algunas advertencias.
Efectivamente, ese día la líder de la FENER, Isolda Morán Reyes, confirmó que mañana alrededor de 3.000 estudiantes pues tomarán las calles del municipio de Amozoc y prevén llegar así incluso hasta las instalaciones de la SEP para exigir al alcalde Mario de la Rosa Romero, bueno, donde ya por fin el terreno para la construcción del bachillerato 283 en la región. Acusó que desde el 2018 pues mantienen esta exigencia, pero han comprobado que tanto el alcalde emanado de Morena como la comisionada de la Oficina de Gobierno Estatal, Brenda León Gómez, pues incumplieron los acuerdos pactados con este movimiento el pasado 28 de enero. Escuchemos parte de sus reclamos.
Vamos nuevamente a las calles del municipio de Amozoc para exigirle al presidente municipal, Mario de la Rosa Romero, atienda la demanda tan sentida de más de 200 estudiantes del bachillerato 283 del barrio de Tepalcayuca. Desde 2018 hemos solicitado se done el terreno para la construcción de este bachillerato.
Y bueno, como escuchamos, Miguel, Morán Reyes reveló que ante el incumplimiento de las autoridades, pues se comunicaron con León Gómez, pero esta se limitó a responder que si se manifestaban pues el día de mañana, pues al gobierno del estado simplemente pues no le temblaría la mano para actuar en consecuencia pues de esta marcha, y expuso que bueno, a esta marcha se llevará a cabo el día de mañana, aun cuando teme por la reacción del propio gobierno estatal, ya que los 200 jóvenes estudiantes lo único que buscan pues es que Mario de la Rosa cumpla con la donación del predio para poder construir así las instalaciones del bachillerato 283, Miguel.
Bueno, pues ahí está, parece que mañana va a ser un día complicado por esa zona. Gracias, Aure.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde. Y bueno, vamos a más información ahora con nuestra compañera Alma Méndez, quien habla del repunte. ¿Cuándo se podría dar el repunte de las industrias aquí en Puebla?
Gracias. Comentarte que se espera que sea el mes de abril cuando las industrias tengan un repunte y recuperación económica, pues durante el primer bimestre de este 2022 sigue siendo un periodo complejo por los efectos derivados de la pandemia por COVID-19 y la escasez de insumos, informó el presidente de la Canacintra, capítulo Puebla. Y bueno, pues Luis Espinosa declaró que la crisis y logística, el encarecimiento de materias primas y el desabasto de semiconductores son algunas de las complicaciones que marcaron este 2021 y que aún presentan estragos durante este 2022. Esto es parte de lo que comenta.
Viendo que la ausencia de materiales de transporte ha estado obligando a que las producciones estén un poco limitadas, ¿no? Y sí, seguimos viendo el mismo fenómeno que el año pasado, no ha cambiado nada. Realmente esperábamos un trimestre ya así. Lo que sí esperamos es que ya para abril realmente haya una reactivación mucho más acelerada, ¿no? Pero ahorita la inflación, como se los comentaba, sigue siendo un factor, y yo creo que la forma de trabajo de varias empresas va a seguir en el mismo orden. Ahora, no es una alarma, es lo que está pasando prácticamente en todas partes.
Finalmente precisó que entre los elementos que también preocupan a la industria local está el nivel de inflación y la corrupción. La información.
Muy bien. Oye, y también platícanos sobre el conflicto laboral allá en la empresa Fujikura.
Así es, pues comentarte, Miguel, que trabajadores de la empresa Fujikura Automotive México Querétaro S.A. denunciaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Arnesera, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana, que pertenece a la CTM, por agresiones físicas y verbales del líder sindical Juan Trinidad Hipólito Contreras, por el cual solicitan la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para solucionar este conflicto intersindical. Y bueno, pues los quejosos piden que interceda la Junta Especial 6, que pertenece a la Junta de Conciliación y arbitraje del Estado de Puebla para que se pueda tener el recuento y así elegir un nuevo sindicato y terminar con 15 años de malos tratos. Y bueno, pues señalaron que son más de 2.300 trabajadores quienes piden un cambio de sindicato debido a que existe acoso laboral a mujeres, se siembran robos a los trabajadores, lo que les lleva al despido inmediato para después contratar al personal nuevo, pues el sindicato no ve por los trabajadores, sino a lo que diga la empresa. Esto es parte de lo que comentan en rueda de prensa.
Tome cartas en el asunto y nos dé una fecha de recuento. Gracias.
Buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Bernabé, absolutamente. Me uní a este movimiento, ya que el 27 de julio de 2021 yo recibí por parte de la empresa un reconocimiento de 4 años de estar laborando, de siempre estar presente y no faltar y siempre dar todo por la empresa. El 3 de septiembre, de esa misma fecha, a las...
Finalmente, Miguel, amigos del auditorio, comentarte que me dijeron que existen carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado con diversos números por agresiones físicas, así como por intento de homicidio. Asimismo, se finquen responsabilidades por actos ilegales y abusos de poder que existe en todos los expedientes que se exponen. La información.
Bueno, muchas gracias por este reporte.
Sigamos al pendiente.
Bueno, son las 4:31. Vamos a un corte y regresamos.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Con responsabilidad, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones concluyó con los concesionarios la revisión integral del contrato ley en un escenario económico complejo y sin precedentes. 30.000 familias mexicanas son contempladas en el acuerdo por preservar las fuentes de empleo y prestaciones económicas y sociales, empresas y trabajadores por una industria con certidumbre y respeto en el México actual. STIRT, Sindicato de Vanguardia.
Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
2 tazas de raticida.
¿Raticida?
1 taza de gasolina.
¿Gasolina?
Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar 1/2 onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a retomar el tema de la iniciativa privada con Alma Méndez. También, bueno, pues la industria del aluminio busca impulsar a este sector en Puebla y en todo el país también andan de capa caída. Alma, cuéntanos.
Así es, pues comentarte, Miguel, que la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio en México busca impulsar este sector debido a que en Puebla es un insumo indispensable del sector cuya presencia es importante en la entidad, como pues es el automotriz, aeronáutico y el de la construcción, entre otros. Y bueno, pues mediante un comunicado se informó que se realizará un foro regional denominado Cómo ingresar eficazmente al mundo del comercio exterior, que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de febrero, donde se espera la participación de empresas e instituciones de Puebla y Tlaxcala, así como la participación del Ayuntamiento de Puebla, la NIEM y la Delegación General de Quebec en México, con el objetivo de la presentación de un programa de fomento a la industria del aluminio basado en la capacitación, inversión e innovación. Y bueno, pues con dicho foro, la Canalum busca impulsar a un sector cuyo valor oscila en 15 millones de dólares anuales, equivalente aproximadamente al 2% del Producto Interno Bruto, y que quiere aún tener mayor relevancia. La información, Miguel.
Muy bien, pues sí, realmente problemático, ¿no? El saber que esta industria, pues los problemas que ha tenido que pasar y cómo va encareciendo de pronto los costos de todos los productos que se están utilizando. Muchas gracias, Alma, por el reporte.
Seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente y bueno, vamos ahora pues a hablar de un tema importante que también, estos problemas económicos que ha causado la pandemia, que le pega fuerte a la economía de la ciudadanía macro y micro, Y bueno, pues el Coneval hace unos días hizo un informe sobre la pobreza laboral y que aumentó en 52.4%, además que Puebla figura como el segundo estado con un ingreso inferior a la canasta básica. Pues por ello también nos comunicamos con la maestra Mar Estrada Jiménez, integrante del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla y coordinadora de la Licenciatura en Economía y Finanzas, pues para que nos explique más sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buena tarde, maestra.
Hola, buenas tardes,
Miguel. Hola, pues queremos, bueno, pues primero saber qué es la pobreza laboral y en qué sitio se encuentra Puebla en estos momentos con este estudio que nos que manda el Coneval.
Puebla se encuentra en el segundo lugar en pobreza laboral y bueno, esto pues nos habla de que a pesar de que es el quinto estado más pobre de la República, digamos que en términos laborales se encuentra más rezagado, digamos, en ese sentido. Y bueno, esto va a tener un impacto muy fuerte en las familias poblanas, dado que la pobreza laboral se define, como tú bien lo dijiste, con las personas que no alcanzan a comprar la canasta básica. Quiere decir que con su ingreso no alcanzan a cubrir los mínimos estándares de bienestar. O sea, no pueden vivir con el ingreso que ganan y para eso tienen que ocupar otro tipo de ingresos, como serían remesas, subsidios, etcétera, otro tipo de ingresos. Entonces, esto significa una precariedad en lo laboral, por un lado, pero también en el nivel de vida, dado que pues estas personas no van a tener acceso, digamos, a los alimentos adecuados o los nutrientes adecuados, ni a todo lo, digamos, que lo mínimo indispensable para que una persona o una familia pueda sobrevivir, que es lo que estipula nuestra Constitución, ¿no? Dentro de los derechos humanos también estaría por fuera de lo mínimo que se debe garantizar a una persona para poder subsistir y sobrevivir.
Ahora, ¿en cuánto anda la canasta básica? ¿Tendrá alguna referencia? Y bueno, también creo que tiene que ver mucho el tema de la inflación, cómo ha ido a la alza pues en estos últimos meses y que bueno, los precios de los productos han ido creciendo y bueno, pues eso también me parece pues forma este problema, ¿no?
Sí, la inflación, pues ahorita tenemos índices de inflación de más de 7% y esto bueno, se debe a cuestiones de la pandemia, pero también a los a las consecuencias que todos los cierres económicos o los cierres de actividades tuvieron. Entonces, bueno, tenemos una alta inflación y esta inflación, una crecida en los precios, no un incremento en los precios. Si este incremento en los precios se va a reflejar en los productos, en todos los productos, empezando con los más importantes, tomando en cuenta que el ingreso de las personas lo que más gastan las personas sí es en alimentos, pero también el gas, ¿no? O sea, cómo se preparan estos alimentos. Entonces, bueno, acá vamos a tener que esto impacta de manera importante en lo que es la canasta, básica. En la inflación, en algunas mediciones no se toman, en una medición no se toma en cuenta todos estos precios porque son muy volátiles. Entonces, pero si nosotros tomamos en cuenta estos precios, pues tendríamos un cálculo de inflación mucho mayor, ¿no? O sea, tomando en cuenta lo que es carne, huevo, leche, lo que son alimentos, las verduras, pero también tomando en cuenta su preparación, ¿no? Lo que es el gas.
Claro.
Y bueno, esto va a impactar muchísimo en las familias, ¿no? Además el transporte, ¿no? Que es algo que las personas gastan todos los días en ir a trabajar, ¿no? Entonces también va a haber un impacto en ese sentido, y las personas que no preparan sus alimentos dentro del hogar, también hay un impacto, ¿no? Porque aunque no esté en la canasta básica, la comida que se compra por fuera también es cara, ¿no? Entonces, digamos que sí vamos a tener pues un impacto, ¿no? Sí ha subido la canasta básica de precio,
sí.
También, porque, bueno, suben los precios, sin embargo, esta canasta pues es muy mínima, ¿no? O sea, tiene únicamente lo más básico, ¿no? Pero las personas tienen muchos más gastos que estos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo un poquito en el observatorio de salario es un cálculo de todo lo que las personas necesitan y en todo lo que las personas gastan para poder satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, las vueltas del cabello, no sé, o sea, creo que todo, cosas que no vienen.
Claro.
Que no están, y que de poquito en poquito pues van siendo un poco más, van incrementando ese valor de la canasta, ¿no?
Muy bien. Maestra Mar Estrada Jiménez, ¿cómo ves la tendencia? ¿Esto todavía va a seguir esta crisis, este problema que tiene? ¿O ya el próximo trimestre veremos mejorías, veremos que la economía pueda ser un poquito más favorable para la gente? Y otra pregunta que te hago, ¿qué necesita hacer el Estado o qué puede hacer el Estado para mejorar estas condiciones?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Te repito la pregunta. Esta tendencia de esta economía, de estos problemas que estamos pasando, esta crisis, todavía va a tardar todavía estos malos números. Y otra pregunta, ¿qué el Estado mexicano, llámese cualquier orden de gobierno, pero el Estado mexicano, qué puede hacer? ¿O qué debe de hacer para mejorar esta situación?
Sí. Bueno, las proyecciones nos dicen que todavía 2022 y 2023 vamos a estar en periodo, digamos, que de recuperación. Ya hay proyecciones un poco más optimistas, no solamente del Banco de México, sino de organismos internacionales que proyectan un mayor crecimiento para México. Sin embargo, pues sí va a tardar, digamos, que un año o dos años. Y bueno, estamos viendo que este incremento en los precios pues sí puede tener algún impacto en derivar en alguna crisis, ¿no? Que se tenga que subir la tasa de interés, que haya, digamos, más cierres y todo este tipo de cosas. Pero esperemos que no pase y que vayamos hacia la recuperación. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Pues sí, yo creo que una reforma laboral, ¿no? Es importante. Los empleos se están recuperando, pero se están recuperando de manera precaria. Entonces, yo creo que una reforma laboral donde se garantice más empleo, y esto tiene que ir acompañado con una reforma hacendaria. En México se pagan muchísimos impuestos, lo que no permite a las empresas transitar, digamos, el mercado informal, y por lo tanto, pues tienen menos posibilidad de dar prestaciones también a sus trabajadores, ¿no? Entonces, digamos que al no tener prestaciones a los trabajadores, esto hace que se vea disminuido su ingreso, que de por sí no les alcanza, y entonces, bueno, pues esto afecta, digamos, que a la población más pobre en nuestro país. Entonces, yo creo que eso sí debería venir por parte de la Federación, y pues es un problema estructural que tiene nuestro país. Entonces, pues más localmente también se pueden hacer cosas, digamos que, por ejemplo, programas de empleo temporal para, bueno, incentivar esa parte del empleo a partir de ayudas. Y bueno, esta cuestión de los subsidios sí está ayudando a las familias, sin embargo, pues tiene que pensarse en la formación de empleos a largo plazo, porque no es sostenible este esquema, ¿no?, el que ahorita se está dando de subsidios. a largo plazo, ¿no? Hay que generar más empleos, hay que buscar reforzar todo lo que tiene que ver con la actividad empresarial en nuestro país, la formalización, la recaudación. Todo esto es importante para tener una economía fuerte. También no depender tanto de la inversión extranjera directa, sino que nuestro país pueda generar esa riqueza. A largo plazo vamos a ser una economía muy dependiente, entonces eso también es importante. Entonces tenemos que buscar más formas de reactivar la economía. Creo que no solo en megaproyectos, sino en cuestiones viendo desde lo local, ¿no? ¿Cómo se pueden reactivar las economías? También otra cosa que se ha quedado muy olvidada en nuestro país es el campo. Entonces, bueno, también ver cómo se puede reactivar toda esta parte, ¿no?, del campo y buscar otras formas, ¿no? A lo mejor formas que ya funcionan y otras formas, por ejemplo, las empresas de economía social, los programas temporales de obra que fueron, bueno, que se ha demostrado han sido bastante efectivos cuando se utilizan,
sí.
Y donde le indican a la mujer, le permiten trabajar medio tiempo para poder ver a sus hijos, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces, digamos que desde lo local sí se pueden buscar formas de hacer crecer las economías y para que esto impacte de manera positiva hacia arriba, pero también desde la federación debe haber reformas que todavía no se ven.
Bueno, el reto es muy grande y pues te agradezco mucho la participación y bueno, el comentario sobre este problema pues que está afectando a millones de gente, y bueno, pues sobre todo aquí en Puebla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel, te agradezco mucho.
Al contrario, muy buena tarde. Bueno, estuvimos con la maestra Mar Estrada Jiménez, integrante del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla y coordinadora de la licenciatura en Economía y Finanzas. Pues regresamos con la información a nivel económico. Alma, pues Telcel también tiene información.
Así es, Miguel, pues comentarte que el presidente del Consejo Administrativo de América Móvil, Carlos Slim Domín, dio a conocer que la entidad poblana será parte de la red 5G, donde habrá 113 sitios que abarcan la mayor parte de la ciudad y quienes quieran acceder a la red de Telcel, los costos serán accesibles, solo deberán tener algunos de sus 40 modelos para contar con el servicio. Y bueno, pues enfatizó que esta tecnología permitirá navegar hasta 20 veces más rápido y subrayó que la conectividad que ofrece esta red fortalecerá la era de la inclusión en medio de una pandemia de COVID-19 que llevó el trabajo y la educación a las plataformas digitales para poder proteger a las personas. La información.
Pues muchas gracias. Y si es necesario, porque bueno, con 4G, pues los problemas que vemos a diario con nuestra conectividad. Bueno, esperemos que esta nueva red pues nos venga a resolver a dar un mejor servicio.
Así es, Miguel, y bueno, pues comentar que esta red iniciará operaciones a partir del 28 de febrero.
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos al pendiente.
Vamos a ir a un corte y regresamos con más información.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @LDHNoticias.
En México, el sol sale para todos.
Buscando el bienestar de la gente.
En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona.
Porque queremos que todas y todos vivan mejor.
Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto.
Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda.
Eso es un México más justo y con la participación de todas y todos podemos hacerlo.
El sol sale para todos.
PRD.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
Arriba el telón y ya tenemos a Claudia Cisneros en la línea que nos va a comentar pues lo más relevante en el tema de espectáculos. ¿Qué tal, Claudia? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Amigos del auditorio, saludo a todos ustedes. Y bueno, pues tenemos notas muy buenas, porque hay que recordar que el pasado fin de semana el cantante regional mexicano Cristian Nodal, bueno, pues sacó su nueva canción, su nuevo sencillo titulado Ya no somos ni seremos, el cual va a estar incluido en su nuevo álbum Forajido, que ya está trabajando también con su nueva casa disquera, la Sony Music. Este tema pues está sonando muy fuerte, Miguel Ángel, rápidamente se ha colocado en las listas de popularidad, en los videos más vistos, porque ya está también en todas las plataformas digitales, y bueno, queda muy claro que pues es un video en donde traemos a sus sentimientos a flor de piel y todo lo que pasó pues con su reciente ruptura con la cantante y también actriz Belinda. Ya pueden ver este tema que es de la autoría de Nodal junto con Edgar Barrera, y el video, repito, ya está en todas las plataformas digitales para que lo puedan apreciar. Este es Miguel Ángel.
Y bien dicen que también de dolor se canta, ¿no? O algo así va el dicho. Bueno, Claudia.
¿Sí, Miguel Ángel?
Bueno, síguenos platicando. También Cristian Nodal pues va a hacer una presentación próximamente en Lo Nuestro y a ver qué le comentan acerca de Belinda.
Sí, mira, de hecho, bueno, pues él está aprovechando para retomar su carrera, porque hay que recordar, Miguel Ángel, que bueno, pues él tuvo problemas con su antigua disquera, que era Universal Sonovisa, y bueno, pues estuvo detenido en varios aspectos, pero ahora, bueno, ya incluso ya firmó con la Sony también en días pasados, y bueno, pues está lanzando este material con el que estará realizando una gira donde recorrerá pues gran parte de los Estados Unidos y obviamente toda la República, y bueno, pues espera que esté por aquí en Puebla más o menos como a mediados de este año, ya con el nuevo disco que es Forajido.
Muy bien. Oye, ¿tienes más información acerca del Complejo Cultural Universitario?
Para los que les gusta el cine, el Complejo Cultural Universitario, principalmente las salas de cine de arte, bueno, pues están presentando este mes unas ciclos y proyecciones muy interesantes. Su programación pues incluye una muestra de cine erótico, está también la película El Padrino por el 50 aniversario, Miguel Ángel, que bueno, pues es un clásico excelente, claro, de Francis Ford Coppola. Está también un ciclo a lo mejor del 2020-21, y un ciclo para los pequeñitos que se llama Crea y Recrea. Importante decirle a todos nuestros amigos que todas las películas que se están exhibiendo este mes en diferentes horarios en las salas de cine son con entrada libre, entrada gratuita, para que disfruten de esta programación especial pues por el Día del Amor y la Amistad. Quiso seguir celebrando el Complejo Cultural Universitario, y la verdad creo que es una oportunidad que vale mucho la pena.
Claro, es una gran oportunidad de recordar todos estos éxitos, todos estos clásicos, y bueno, aparte pues también digo, ya se están reactivando las actividades, y bueno, pues que vayan con su cubrebocas, con todo listo, para disfrutar, para salir, bueno, para conocer, ¿no?, también incluso las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, pues que son muy muy lindas, muy hermosas, y bueno, pues, si hay la oportunidad, salga y diviértase.
Aparte, acabas de decir algo bien interesante, Miguel Ángel, debido a pues esta proyección del cine, también está la exposición El Mago del Cine Méliès, que está ubicada en la valla periférica del Complejo Cultural Universitario, y también hay carteles en lo que viene siendo el lobby de las salas de cine. Son carteles que, bueno, pues estuvieron en competencia, que son muy bonitos, son más de 114 carteles en las vallas y más de 30 carteles en el lobby. Se pueden apreciar totalmente gratis como parte de este mes dedicado al cine. Así que, de verdad, vale la pena visitar el Complejo Cultural Universitario de la UAP, mejor conocido también como el CCU.
Muy bien, y otro tema, pues ahora sí que de chisme, es que Los Ricos También Lloran 2022, pues empezó ayer, un pues digamos también clásico en las telenovelas, donde ahí se conoció a Verónica Castro, fue un boom, y bueno, pues ahora una nueva versión. ¿Tú qué tal viste el primer capítulo?
Sí, mira, ya lo vimos. La verdad creo que es muy pronto para hacer conjeturas, pero híjole, lo que vimos yo creo que no nos dejó satisfechos para nada. Bien lo comentas, este es un remake que se hizo hace más de 40 años con Verónica Castro como protagonista y Rogelio Guerra, un reparto, bueno, de verdad, excelente. Después se hizo una versión, pues un poquito similar, que fue María la del Barrio con Thalía y Fernando Colunga en 1995. Y ahora, en esta nueva versión de Los Ricos También Lloran 2022, pues los protagónicos están Sebastián Rulli y Claudia Martín. La verdad, pues lo que repito, lo que dejó el primer capítulo, pues no creo que no va a superar todo lo que es la telenovela original, que si bien es cierto, hay que trasladar cosas más modernas, ¿verdad?, en estos nuevos remakes, pero bueno, pues yo creo que hay cosas que se deben de estar ya quietecitas y quedarse en el recuerdo, porque es una de las telenovelas más costosas, más vistas de Televisa, en más de 25 países se transmitió y se hicieron las traducciones. No creo, honestamente, que supere esa versión original de Los Ricos También Lloran, que bueno, pues fue con Valentín Pinstein como productor para Televisa en 1979, dirigida por Rafael Banquech, que también estuvo actuando en esta telenovela, en este gran clásico que, pues obviamente, catapultea a Verónica Castro.
Sí, oye, y bueno, pues ya para cerrar, seguramente tienes algo para el público.
Claro que sí, pues nuestros amigos del autocinema Escaleta, que está ubicado por Lomas de Angelópolis, es muy bonito ese autocinema, pues nos están obsequiando 5 autopases para el día de hoy, para que vayan nuestros amigos a disfrutar de esta película animada Sync 2, donde vamos a ver audiciones, fantasías con los animalitos, muy muy bonito, una película familiar. Esta película es a las 8 de la noche y bueno, tenemos 5 autopases. Mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22-22-38-18-11, y bueno, pues a disfrutar del cine.
Bueno, pues muchas gracias, Claudia.
Gracias a ti, Miguel Ángel, nos escuchamos.
Muy bonita tarde. Y bueno, ahora vamos a la información regional, nos vamos a conectar rápidamente con Paola Aroche, allá en Atlixco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, y comentarles que será a partir ya de este día 22 de febrero que se instalará en el módulo, un módulo permanente de vacunación allá en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, el cual pues estará funcionando desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Y es que se dio a conocer que este servicio estará atendiendo tanto a rezagados para primeras dosis mayores de 18 años, solamente presentando su copia de CUR por comprobante de domicilio y formato para vacunación, en primera y segunda dosis menores de 15 a 17 años, primera y segunda dosis menores de edad de 12 a 14 años con comorbilidad, y traer pues prácticamente lo que es la misma documentación, más también el INE del tutor. Las vacunas que se van a aplicar para este módulo aplicarán las siguientes vacunas, que es CanSino, y también estarán aplicando para Pfizer. Así que estará de lunes a viernes en lo que es este módulo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para quienes pues todavía no se han vacunado. Ya esta vez el módulo no tendrán que hacer fila, solamente pues tendrán que llegar a este lugar para poder ser vacunados. También se estaba confirmando que se estará aplicando la tercera dosis o el tercer refuerzo de vacuna en el caso de cáncer.
Pues, Pau, muchas gracias por la información. Muy importante, bueno, que vayan a acudir a vacunarse.
Buenas tardes.
Buena tarde. Y ahora vamos a San Martín Texmelucan con Carolina Galindo. Caro, muy buena tarde.
Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que elementos de la Fiscalía General del Estado lograron el aseguramiento de 12 sujetos ligados a una célula criminal que opera en San Martín Texmelucan, ligada al robo de combustible y de vehículos de carga. Decirte que entre los detenidos está un sujeto apodado El Gallo, que sería vinculado con Oscar N., alias El Loco Telles. Decirte que durante los operativos que realizó la Fiscalía fueron asegurados vehículos, armas de fuego, y de acuerdo a los reportes policíacos, esta banda estaría implicada en la muerte de un exintegrante de la Guardia Nacional, que tú recordarás, Fernando, falleció en el mes de diciembre cuando intentaron robarle su camioneta allá en la colonia San Miguel, perteneciente a Texmelucan.
Bueno, pues ahí está la información, muy relevante. Muchas gracias, Caro.
Muchas gracias.
Y vamos ahora a Tehuacán con Luz María Sayas.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que el módulo de vacunación permanente de COVID-19 pues ya está funcionando a partir de este día 22 de febrero, perdón. Sí. Y será alrededor de 4.500 dosis semanales para la inoculación de los sectores de la población que tienen programado. Esta entrevista nos la dio el secretario de
Bienestar de la zona Jesús Romero Silva. Y es que es muy importante dar a conocer que de acuerdo a la demanda de vacunas contra el SARS-CoV-2 que se registra por parte de la población, es cómo se determinará si es necesario incrementar el número de dosis en este lugar y la inoculación permanente, que es uno de los cuatro que cambiaron, sí, de sede en la entidad. Por el momento también te comento que estará funcionando de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en donde los requisitos que tendrán que llevar las personas pues son los mismos de siempre que están solicitados en las diferentes jornadas.
Muy
también
bien.
Es importante dar a conocer que se están aplicando las primeras dosis para rezagados de mayor de 18 años y de la marca CanSino. Primeras dosis de Pfizer serán los rezagados. Esa es parte de la información que se lleva a cabo aquí en Tehuacán, Puebla, Miguel.
Muchas gracias, Luz.
Y bueno, muy buenas tardes.
Buena tarde, ya con esto nos despedimos. Soy Miguel Ángel Crisanto, a nombre de Fernando Alberto Crisanto. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, buena tarde.
Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.